Llegó el día de la cuenta pública. Eso significa que el presidente tiene que rendir las cosas que ha hecho. Pero ¿qué tanto puede haber hecho un presidente en estos 80 días? Para hablar de él, ¿tendrá que hablar de lo que pasó en el otro gobierno nuevamente? ¿O podrá dar una mirada de futuro, una mirada de cómo hacerse cargo ahora de lo presente? ¿Tendrá algún logro que mostrar? Y entre medio, varias entrevistas marcaron el fin de semana donde el presidente respondió todo lo que le quisieron preguntar. Y hoy tuvimos a varios subsecretarios también dando entrevistas que dejaron que hablar. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra junto a Claudia Pailalef y Andrea Tarsiján. Como todos los lunes, bienvenida Claudia Pailalef. ¿Cómo estás tú?
Hola, muy buenos días, Rocío. Un saludo también a Andrea, a todos los seguidores de Política Podcast a través también de internet como a través de la radio. Así que va a estar entretenida la conversación hoy día, chiquilla. Como siempre.
Muchísimo que analizar y hablar. Andrea Tarsiján, ¿cómo estás tú?
Sí, Claudia, tienes toda la razón. Un gusto saludarte, Claudia, y también a ti, Rocío. Va a estar entretenido y, bueno, se viene una semana también bien noticiosa.
Así es, sí, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando. Probablemente a la hora que nos escuchen en la radio ya va a haber pasado la cuenta pública, porque se supone que es a las 12 del día y debe durar alrededor de hora y media. Pero no importa, vamos a saludarlos igual, como siempre, a todos los que nos escuchan en Ozono, a través de Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía, en la 100.7, en Purranque, Radio Viva, 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, Claudita ya lo dijo, somos medio digital, por lo tanto, todos sus comentarios nos ayudan a hacer este programa mucho más entretenido a través de Facebook y YouTube. Lo vamos leyendo ahora tempranito en la mañana, donde estamos saliendo con el programa. Ya, se viene, entrevistas varias que calentaron los motores de esta cuenta pública. Voy a partir por la oposición porque siempre es mucho más fácil ser oposición. Claudita, ¿cómo recibiendo esta cuenta pública?
Bueno, el fin de semana también se dio a conocer un informe que se llama Más allá de la metáfora, que es un estudio de cumplimiento del programa de gobierno del presidente Kast, que fue elaborado por una red de 12 centros de pensamientos progresistas y respaldado también por la Fundación Friedrich Ebert, donde se pudo analizar de que las cifras no son buenas, ¿no es cierto?, para la actual administración, para esta primera cuenta pública. Son 444 medidas que fueron comprometidas ante el país y, bueno, solo una de ellas está completamente cumplida, y el 80% del programa, que son 351 medidas o compromisos, no registra ningún tipo de acción verificable, ¿ya? Efectivamente, esto es una señal de preocupación, puesto que demuestra un vacío de gestión y que está golpeando directamente a las expectativas de las familias chilenas, quienes le dieron un respaldo contundente para que hoy día el presidente Kast esté liderando el país. Y dentro de los resultados también de este informe, y lo que genera quizás también una señal preocupante, alarmante, que es el abandono técnico de las urgencias ciudadanas, ¿no es cierto? Porque mientras el discurso público se hace con un tono de emergencia ante la crisis de seguridad, el denominado plan implacable contra el crimen organizado y el plan reinicia de modernización estatal acumulan lamentablemente un 0% de compromisos iniciados, ¿ya? Y donde además, ¿no es cierto?, el eje de seguridad, que representa más de un cuarto de todo el programa de gobierno, no exhibe un solo logro consolidado a la fecha, ¿ya? Y bueno, y ahí donde la distancia entre la urgencia que se declara en forma reiterada a través de los micrófonos y la acción que realmente está ocurriendo, la verdad que hay una distancia abismal que está erosionando la confianza de la ciudadanía hacia el gobierno, pero también erosiona la confianza de las instituciones, ¿ya? Y la verdad que hay otros nudos críticos también he mencionado, como son la situación de rezago hoy día en áreas sociales más sensibles como la salud, la educación y también la infancia. donde aparece también con desempeño bastante poco decoroso, ¿no es cierto? Y donde el panorama en general en salud y en niñez también es como bien complejo, ¿ya? Y vuelvo a reiterar aquí, hay inacción, el informe también detecta 30 casos, además contradictorio a lo que se dijo durante la campaña, ya, y que es parte también del programa de gobierno, ya, y ahí es más desolador todavía porque el Ejecutivo borró, ¿no es cierto?, con el codo presupuestario lo que escribió con la mano programática cuando, ¿no es cierto?, estábamos en pleno proceso de campaña, ¿ya? Y aquí tenemos en materia de salud, que es también de conocimiento público, el recorte que se ha hecho, como también en instituciones tan importantes como la Junji, que también tiene ajustes presupuestarios y donde además, ¿no es cierto?, las decisiones políticas están impactando día a día a la gente, ¿ya? Que es lo más, aquí quizás más importante, ¿ya? Así que el día de hoy, yo en lo personal estamos expectantes, vamos a estar escuchando la cuenta pública, vamos a estar también tomando apuntes, porque siempre lo que dice un presidente en una cuenta pública son señales país, pero también, ¿no es cierto?, son señales para las regiones.
De todas maneras, ya. Andrea Tarsihan, ¿qué tiene que decir sobre este lapidario informe que nos señala Claudia?
Bueno, yo encuentro que la mayoría de las cosas que señala el informe son absolutamente ciertas, pero es evidente. Porque si hay rezago, de los rezagos que Claudio señalaba, que pues señalaba el informe, ¿cierto? Son rezagos que vienen del gobierno anterior. Y aquí me van a disculpar los auditores, también panelistas. No se trata de decir, ay, el gobierno anterior, o hasta cuándo le van a echar la culpa al gobierno anterior. El gobierno del presidente Kast lleva, si no me equivoco, hoy 83 días, recién 83 días. Cuando empieza a gobernar, primero, con una situación económica lapidaria y escondida de parte del gobierno anterior. Para eso están todos los informes y los números que hemos conocido, que efectivamente son inconsistentes con lo que habían declarado haber en arca, no solamente de plata que había, sino también de proyección de deuda. Eso lo conversamos la semana pasada. O si no lo conversamos, lo vimos la semana pasada porque salió no me acuerdo qué día, ¿cierto? Entonces, claro, claro que cualquier informe va a señalar que hay rezago, pero ese rezago tiene que ver, insisto, en infancia, en educación, no me acuerdo qué cosas más, o sea, para qué hablar de la JUNAEB, por ejemplo, también nos enteramos de un robo a mano armada de la JUNAEB por muchos años, donde en realidad nadie le había puesto el cascabel al gato. El presidente Kast lo que está haciendo es ordenar la casa, sincerando los números, planificando responsablemente lo que se va a hacer, y digo responsablemente no pensando en el voto o en la encuesta o en lo que sea, sino pensando en lo que hay que hacer. Fíjense ustedes que lo que se ha ahorrado el gobierno, el Estado de Chile, con el tema del alza de precios, ¿cierto? Y el mecanismo este que ya que no se le ha inyectado tanta plata. Son 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. O sea, es harta plata. Perdón. Sí, claro, 1.600 millones de dólares. Yo quiero hacer, para que tengan solamente una referencia, cuando Michelle Bachelet hizo la reforma atroz, ¿cierto? Esa reforma tributaria que no resultó, se pretendía recaudar 8.500 millones de dólares. Nunca se me olvidó esa cifra, 8.500. Bueno, en esto, que obviamente ha afectado a toda la población, en que hemos tenido que ajustarnos el cinturón, en que hemos tenido que dejar el auto, manejar menos, en que ha subido todas las cosas, eso es evidente, porque además hay una guerra. Hay una guerra, y justamente la guerra lo que más afecta es el combustible a nivel mundial. Pero ya tenemos 1.600 millones de pesos, perdón, de dólares acumulados. ¿Por qué? Porque hay que ser responsable con las arcas. En tema de salud, yo quiero ahí sí rebatir algo, porque la lista de espera, sobre todo en lo que es GES, tiene un nombre, ¿no? Que le puso la ministra como prioridad del
¿El
cáncer.
plan cáncer?
El plan cáncer, efectivamente, y las listas de espera de enfermedad, de operaciones han ido bajando considerablemente. Ha llegado inversión por más de 20 mil millones de dólares. Se han activado recursos por no sé cuántos millones de dólares por simplemente por una súper pequeña acción. El Consejo de Ministros, que tiene que ver, ¿cierto?, y visar los proyectos que después pasan por el SEA, por la calificación ambiental, en fin, se ha reunido más veces que solamente 2 o 3 veces al año, por lo tanto han podido avanzar. Es decir, yo tengo más que esperanza, certeza, muchísima certeza en que la cuenta pública del presidente Kast nos va a dar el camino, nos va a dar un rumbo distinto. Se dice que va a ser una cuenta pública ajustada, pequeña pero muy precisa, pequeña en cuanto al discurso, ¿cierto? A lo que va a demorar, muy precisa. Ya hemos visto cómo trabaja este gobierno y estamos ya pasamos por la Cámara de Diputados y ahora está a corta mañana ingresa, o sea, va a ver en el Senado, ¿cierto? La reforma miscelánea, mega reforma, en fin, o sea, se están haciendo muchísimas cosas. Yo prefiero, como ciudadana, estar viendo mi situación real, la situación real del país, en prosa, que como fue en el gobierno anterior, harto verso, harto discurso bonito, harta cosa, y finalmente el resultado, cero. Pero cero, eso es lo que quiero decir.
Hay hartos comentarios, vamos a ir con algunos de los comentarios antes de darte el placer de nuevo, Claudia. Bueno, saludo a Claudio Triviño. Claudia Ibarra nos dice el gobierno anterior, como aquí nuevamente volvemos al gobierno anterior. Fabián Cortés, concejal de San Pablo, nos dice saludo a este gran panel. ¿Qué opinan de que Kast mantenga su promesa de campaña de expulsar 330.000 inmigrantes irregulares, pese a que al ritmo actual le tomaría 112 años, según una entrevista con Mónica Rincón? Ignacio Bando nos dice que vuelva Boris, nos dice así, tal cual Boris, dice la. Y Fer Alvarado nos dice, pero recordar que lo de la JUNAEB corresponde al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Está queriendo decir que la casa está desordenada desde ese gobierno? Nos pone. Ignacio Bando nos dice, Kast está improvisando. Y Emma Neumann nos dice, buen día, efectivamente el informe es correcto. Ni siquiera Zeus podría reparar el desastre que dejó la administración anterior. Hoy día quienes destruyeron ese Chile ahora proponen solución. Hipocresía. Fer Alvarado nos dice, pero la guerra fue la causante del aumento de 570 en petróleo y 360 en bencina de golpe. ¿No se pensó en usar el MEPCO, que es un subsidio que paga la gente por medio de impuestos? Y Emma le responde, no, sobre el gasto de 14.000 millones correspondiente a la administración de Gabriel Boric. Corresponden a la administración de Gabriel Boric y ahora en primera vez se entregaron los antecedentes de fiscalía. Ya, ahí nos dice, me refiero sobre el gasto en millones en la JUNAEB. Y Claudio nos dice, Bachelet quería recaudar 8.500 millones, sin embargo, pasamos a una deuda de más del 40%. Pero Alvarado nos dice, la licitación se realizó durante el gobierno de Sebastián Piñera y Claudio Ibarra dice, una realidad muy distorsionada. Ya, vea, hay hartos comentarios de nuestros auditores. Claudita, ¿por dónde quieres seguir? A ver.
Yo pido disculpa, pero estoy con mi teléfono, me ingresan llamadas, estuve un ratito ausente de la conversación. Pero bueno, ahí yo, Andrea mencionó de que hoy día, ¿no es cierto?, por decisión de la actual administración del gobierno del presidente Kast, de no inyectar recursos al MEPCO, estaría ahorrando recursos, ¿no es cierto?, importantes para el Estado. Sin embargo, yo quisiera señalar de que es una medida que golpeó fuertemente la economía de nuestro país, ya que está súper resentida la economía de la familia. Hoy día está todo mucho, mucho más caro. Y también hay posiciones de personas expertas en la materia, de distintos colores políticos, que han señalado de que todas estas medidas como de ayuda, ¿no es cierto?, que activó la actual administración equivale a un monto similar a los recursos que pudiesen haber inyectado al MEPCO. Entonces, es un tema también que todavía está en el debate y que seguramente si la situación económica en nuestro país no mejora, esto va a significar un costo político significativo para la actual administración. Ahora, en relación a los nudos críticos que debería abordar el presidente hoy día en su cuenta pública, está el tema de seguridad y crimen organizado. Ustedes saben de que hace algunos días atrás estuvo la salida de la ministra de Seguridad y donde, como ya lo mencioné, justamente el tema de seguridad fue su gran bandera durante la campaña y donde además, ¿no es cierto?, durante la salida de la ex ministra fue una señal clave, ¿no es cierto?, de improvisación. Ya yo espero que al menos hoy día en esta cuenta pública el presidente deje claro cuál va a ser la estrategia que van a ejecutar para poder, ¿no es cierto?, avanzar contra un tema tan, tan importante para todos los sectores y para la ciudadanía, que es el crimen organizado y el control de frontera. Y aquí, bueno, para quienes hoy día también independiente, yo creo que todos de alguna forma estamos como siempre vigilantes de qué es lo que están haciendo los gobiernos de turno, es que tengamos señales concretas de avance, más aún cuando hoy día la desaprobación del gobierno es cercano al 50, 53%, ¿ya? Ahora, lo otro que va a ser también parte del debate es la mega reforma económica y los recortes presupuestarios ministeriales, donde se ha hablado mucho de austeridad, pero tiene un costo social directo para la ciudadanía, y donde además, ¿no es cierto?, el gasto público hoy día está golpeando directamente a la ejecución presupuestaria en las regiones donde muchas de las partidas que son tan importantes también para poder responder a las sentidas demandas ciudadanas, como también, ¿no es cierto?, el desarrollo de las regiones, hoy día también eso se ve súper debilitado, ¿ya? Y lo otro importante que tiene que ver con la crítica económica, hoy día tenemos un IMASEC que es del menos 1,2%, donde la receta de apostar todo al incentivo privado, descuidando el rol protector del Estado, ya está mostrando sus primeras grietas. Y bueno, y lo otro que lo habíamos conversado, chiquilla, la vez pasada, era de que habían autoridades de gobierno que estaban dando señales de apertura, ¿no es cierto?, al diálogo, entendiendo que esta mega reforma pasa a la discusión al Senado. El día de ayer, en la entrevista que le realizaron al presidente, él dijo que al menos por un voto, necesitaba solamente un voto para aprobar la mega reforma. Y eso, desde mi humilde visión, es también una debilidad, ¿no es cierto?, hacia la actual administración que no ha tenido la capacidad o la voluntad de construir mayorías en leyes tan importantes como esta. Así que yo espero hoy día, todavía no pierdo la esperanza, a pesar de que soy una mujer socialista, pero todavía no pierdo la esperanza de que el presidente efectivamente dé señales concretas de apertura al diálogo para poder generar estos grandes consensos que hoy día necesita el país. Para que finalmente prime, ¿no es cierto?, nuestra principal preocupación, que no es debilitar el rol social que hoy día tiene el Estado y que ha significado para muchas familias sostenerse ya en un momento complejo.
Claudia quiere responder. Perdón, Andrea.
No, yo simplemente decir que bueno, el tema del combustible es evidente que a todos nos duele, pero esto es como una casa. Si uno gana menos o tú te sobreendeudado, tienes que gastar menos, tienes que apretarte el cinturón. Y también yo quiero hacer una reflexión importante, porque se dan cosas por hechas y son mentiras. Y Claudia, yo te invito a que me digas cuál, no sé, qué medida o qué derecho social hasta ahora ha sido recortado. Pues yo no conozco ninguno. Lo único que se recortó fue el ministro Grau, que quitó 20 mil millones de pesos para el DS-49. Es decir, gente que le cuesta hoy día, y tú sabes muy bien de eso, ¿cierto?, en vivienda, acceder porque están desfinanciados el presupuesto de vivienda, el DS-19, el DS-27, que es para mejoramiento, en fin. Pero, ¿qué recursos sociales se han cortado hasta ahora? Porque yo no conozco ninguno que haya hecho este gobierno. Entonces, yo les invito a ser un poquitito más preciso, porque finalmente salir como con el cuento del lobo, del cubo, que esto te va a pasar, que qué sé yo. Bueno, cuando pase, díganlo y ahí haremos la reflexión. Pero por ahora no se ha recortado ningún derecho social, excepto lo que está recortado, insisto, por el gobierno anterior o a consecuencia de acciones del gobierno anterior. Yo coincido con Claudia respecto a la reforma en que es ideal, ¿cierto?, que se logre mayor consenso. Pero también hemos visto a un Partido Socialista, lamentablemente, casi más opositor que el mismo Frente Amplio y que el mismo Partido Comunista, lo que me parece muy extraño. Creo que están realmente bien perdidos en el rumbo. Yo espero también con mucha esperanza que recuperen alguna capacidad de diálogo, porque las puertas del gobierno han estado abiertas. Ahora, técnicamente, es verdad, con un voto más se gana. Se gana e ingresa, ¿cierto? O sea, no ingresa, sino que en el fondo se aprueba la idea de legislar o la votación en particular también. Así es que eso, yo espero, y aquí me refiero a la cuenta pública, recién hablaba, yo iba a ser corta, precisa, pero aquí quiero hablar del contenido, espero que esté centrada básicamente en temas de seguridad, porque eso, en eso estamos al debe, absolutamente de acuerdo. Se han hecho estas cosas, hubo redadas continuas, ¿cómo se llama? Masivas el fin de semana, creo que, no recuerdo bien la cifra, pero era que eran más de 2.000
militantes, no recuerdo yo, pero la pobre.
Hubo como 3.000 o 4.000 acciones y de eso resultó 1.000 y tantos personas detenidas, obviamente por manejar de estabilidad, por alcohol, por órdenes de detención pendiente, en fin. Se han hecho cosas, pero falta más. Y también estamos a la espera, ¿cierto?, de un plan de seguridad más robusto, que se condiga más con el de la campaña, en eso coincido. Y yo también ahí estoy segura que el ministro Arrau, con lo cuadrado matemático que es, también va a presentar un set de medidas concretas, en el fondo también con sus respectivos informes financieros, no el informe, ¿no? Pero en el fondo... En el fondo, no voladeros de luces, ¿ya? No cosas que estén castillito en el aire, porque de castillito en el aire hemos vivido muchos años. Entonces, finalmente, hay que asentar las cosas en la realidad y espero eso, básicamente. Medidas económicas las estamos viendo hoy día en el Parlamento. Yo creo que lo que se requiere, básicamente, son temas en seguridad y entiendo que también va a haber algo en educación.
Oye, para ver bien las cifras, el efectivo fue desplegado a casi 5.000 efectivos con 1.220 detenidos, de los cuales 408 eran prófugos de la justicia. La ronda preventiva incluyó más de 49.500 controles, 47 allanamientos que permitieron incautar 64 armas de fuego y más de 55 kilos de droga, según lo que reporta esta leyenda T13.
Por sí, si acaso, esas rondas preventivas de impacto, para que no se crea que esta administración es la que está ejecutando esa metodología, la han hecho todos los gobiernos, ¿ya? Se hace un trabajo mancomunado entre las policías y en este caso con una coordinación también desde el Ejecutivo, a fin de poder seleccionar también ciertas comunas para poder disponer de este contingente y se puedan abordar mayoritariamente, ¿no es cierto?, personas que tienen temas pendientes con la justicia, delitos flagrantes, etcétera. Así que los resultados son muy similares a otros, ¿no es cierto?, que se han hecho anteriormente. Yo quisiera señalarle a Andrea, porque siempre entramos ahí, bueno, parte también del debate, para que nos escuchen, somos dos mujeres con una posición que creo que cada una también siente la responsabilidad, el orgullo, ¿no es cierto?, estar en el lugar que está políticamente, pero yo quisiera ahí, Andrea, señalarle de que dentro del plan de autoridad que ha tenido la administración del presidente Kast, donde hasta el momento el presupuesto del año 2026 ha tenido un recorte de cerca de 3.000 millones de dólares, ¿ya? Y dentro de esos recortes tenemos a carteras tan importantes como salud con 413.000 millones de pesos, no,
vivienda perdón, con
297.000, y yo voy a hablar al menos del recorte de agricultura, que lo que se informó oficialmente son 30.000 millones de pesos.
Hay una diferencia, ¿verdad? Claudia, es que hay una diferencia, porque una cosa es decir que recortó cierta cantidad de plata y otra cosa es decir qué beneficios sociales se recortaron, porque que se haya
recortado... Yo iba a dar el ejemplo del INDAP, ¿ya? Porque el INDAP, en forma muy especial, yo tengo un interés sobre esa institución del Estado, entendiendo de que acompaña a la pequeña agricultura o a la agricultura familiar campesina e indígena de la región. Ya en el caso de INDAP, hoy día tiene, ¿no es cierto?, menos presupuesto para los programas de fertilización del suelo, ¿ya? Eso sí o sí, y es una preocupación. ¿Por qué? Porque además en el contexto que hoy día estamos, de la guerra, ¿no es cierto?, y el aumento importante de los costos, no solamente para nosotros los ciudadanos, sino que también para el agricultor, y aquí independientemente del tamaño, hay un problema, ¿no es cierto?, con el valor del fertilizante y el stock disponible en nuestro país, que obviamente, si yo lo proyecto para el año calendario agrícola que se viene, seguramente en primavera, verano, vamos a recién sentir los coletazos de estas medidas, ¿no es cierto?, y el impacto que ha tenido también la guerra como las decisiones políticas de la actual administración en la producción nacional, ¿ya? Así que eso
Claudia,
solamente a modo de ejemplo.
Sí, es interesante porque lo que acabas de decir, y nos tenemos que ir, justamente se le preguntó al subsecretario de Agricultura cuando vino la semana pasada, vino acá a Osorno, y se le preguntó qué iba a pasar con subsidios, y ahí habló del tema de como el FOGAPE que se había hablado, o sea, como que cambia el instrumento para poder acceder a subsidios o a créditos por este tema en particular. Es interesante lo que está pasando ahí, yo creo que hay que hacerle un doble clic, porque el tema de los fertilizantes es un tema, sobre todo para esta región, así que es súper bueno el tema que traes, porque claramente no es el mismo instrumento. Hay varios instrumentos que están repetidos igual dentro de la administración o desordenados. Entonces, por eso es importante la pregunta que hace Andrea también, no solamente de cuáles son, o sea, cuánta plata se recorta, sino qué es lo que se está recortando y dónde se está recortando. Por ejemplo, en el caso de INDAP, se ha visto mucho que se da para personas que no... Depende la estrategia en la cual tú la tomes. Si es que es para que ellos puedan seguir avanzando en la capacidad de producir o si son personas que nunca van a salir del lugar en el cual están trabajando. Y si solamente es un tema de un subsidio, no un tema agrícola, sino subsidio de personas, quizás es algo que debiera haber otro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social. Y eso es parte de una reestructuración que se puede estar dando que no lo conocemos porque tenemos muy poquito tiempo. Pero es excelente la pregunta y el ejemplo que nos dejas el día de hoy porque da para mucha conversación, da para hacer mucho doble clic y de eso este programa siempre es tan entretenido, pero lástima, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Claudia Pailalef, exdelegada presidencial de Osorno, también Andrea Tarciján, consejera nacional de la UDI, también a todos la cantidad de comentarios que nos dejaron hoy día, pero el programa se acabó.
Es que estamos todos expectantes con la cuenta pública, todos por eso estamos todos motivados.
Saquen sus cabritas.
Una hora de programa público.
Algunos piden eso, Claudia nos decía. Ustedes, chiquillas, como siempre, un 7. Súper Mateas. Muchísimas gracias, Claudia Pailalef, Andrea Tarciján. Soy Rocío Gambra. Esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Nos vemos. Chao.